La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Gane o pierda la final del Mundial, la selección española será recibida el lunes en Madrid como se merece. Hay quien piensa que no hay mejor método para perder una final que organizar los fastos por adelantado, pero en este caso está más que justificado lo que van a hacer a dúo la Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Madrid, porque pase lo que pase, se lo merecen. Esta es la mejor generación de futbolistas que ha dado España. La de ayer es la mayor demostración que se ha visto nunca de cómo se juega el fútbol. Y aunque no se gane la final, como decía el vicealcalde Manuel Cobo, el homenaje ya se lo han ganado.
Nosotros creemos, y la Federación también, que estos jugadores pues han dado muchas cosas, fundamentalmente ilusión, tiempos muy difíciles que se viven en todo el mundo, en toda Europa, pero este espacio, este paréntesis que permite la selección española de fútbol, creíamos que merecía el agradecimiento de los ciudadanos de Madrid, y creemos que los ciudadanos de Madrid hubieran estado igual.
De todas formas, ¿cómo han cambiado las cosas en solo 3 semanas? El 16 de junio estábamos a esta hora lamiéndonos las heridas por haber perdido contra Suiza el primer partido del Mundial. Ya dijimos niveles.
La pantalla tendrá a su espalda la fuente, y las personas que quieran asistir a ver el partido ocuparán todo el espacio que va en el paseo de Recoletos hasta Colón o hasta donde dé lugar.
Hasta donde alcance la vista, parecía querer decir el vicealcalde. Y el lunes, los jugadores, insisto, ganen o pierdan, recorrerán la ciudad en un autobús descapotado, y además será un recorrido bastante más largo que el que hicieron cuando ganaron la Eurocopa.
Desde las 7 y las 9 de la noche, la selección española de fútbol recorrerá desde Moncloa, Princesa, Plaza de España, Gran Vía, nuestra Gran Vía en su centenario, Cibeles, Neptuno, las dos fuentes de los dos equipos de la ciudad de Madrid que están en primera, Plaza de España, Glorieta de San Vicente, Explanada del Puente del Rey.
Para los que estén pensando en los gastos en tiempos de crisis, el Ayuntamiento ha dejado claro que lo van a sufragar todo entre la Federación y los patrocinadores privados. Todo menos el lógico despliegue de seguridad, emergencias y limpieza necesario para un evento de este tipo. En fin, luego lo comentamos en nuestra tertulia, pero antes hablaremos con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, con Pedro Castro, de la salud de las arcas públicas de nuestros ayuntamientos, de los ayuntamientos de la comunidad. Ayer dijo la presidenta Esperanza Aguirre que están al borde del colapso económico. Pero antes de todo eso, más noticias de este oscuro jueves en Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos con una noticia de esta misma tarde, triste noticia, un nuevo accidente laboral con resultado de muerte. Un hombre de 36 años ha fallecido electrocutado mientras trabajaba en Alcobendas. En lo que va de año, 45 personas han muerto en accidentes laborales en la región.
Ha ocurrido alrededor de las 3 de la tarde en una panadería de la calle Marqués de Valdavia de Alcobendas. Antonio Marquiegui, portavoz de la Policía Municipal de la localidad, nos explicaba cómo se ha producido el accidente.
No tenemos ese testimonio. Por lo demás, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral en la causa contra la número 2 de los socialistas madrileños, contra Trinidad Royán, la diputada regional socialista Esperanza Rozas y otros 12 exconcejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por el llamado caso Patrimonio Siglo XXI. Están acusados de un delito de prevaricación que presuntamente cometieron en 2001 cuando formaban parte de la Corporación Local de Torrejón.
Entonces, siendo Trinidad Royán alcaldesa, votaron a favor de un convenio urbanístico que ascendía a 3.300.000 euros, un convenio que según la Fiscalía era ilegal tanto en la forma como en el fondo. La instrucción ha concluido y los 14 acusados se sentarán en el banquillo. Se enfrentan a una pena de 8 años de inhabilitación para cargo público. El portavoz popular en la Asamblea, David Pérez, ha pedido que tanto Royán como Rojas sean apartadas de sus cargos.
Desde luego el Partido Socialista debería adoptar esas medidas que usted me plantea, porque creo que es lo que corresponde, según ellos mismos han venido predicando. Hombre, yo creo que llega un momento en el que las personas tienen que ser coherentes, y el señor Tomás Gómez en este momento, después de esta información, está obligado a pronunciarse y a pronunciarse con coherencia. Y si no, pues habrá perdido el escaso crédito que ya le queda.
Fuentes del PSM han asegurado a la SER que la posición del partido sigue siendo la misma que cuando se conocieron las imputaciones. Es decir, no se va a cesar a nadie porque es un caso de prevaricación administrativa y no ha habido enriquecimiento.
No dejamos las cuestiones judiciales porque hoy hemos escuchado la voz de Miwa Buene, el congoleño que quedó tetrapléjico por una agresión racista, de la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a su agresor a 10 años de prisión y a pagarle 1,5 millones de euros de indemnización.
Miwa Buene se ha mostrado esperanzado de que esta sentencia sirva para que nadie tenga que sufrir lo que él ha estado sufriendo. Ahora, más que nunca, sigue con fuerza y ganas de vivir.
Tengo un plan de futuro, mi familia, mi mujer y sobre todo la lucha por mi salud, porque avanza la medicina o los tiempos que yo no sé, puede ser 10 años o 15 años, no sé, podría cambiarme.
El fallo ha tenido en cuenta las agravantes de discriminación racista y alevosía, algo que solo han hecho 10 sentencias en todo el Estado desde que fueron incluidas estas agravantes en la reforma del Código Penal en 1995.
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente informativo sobre la actuación del juez de Getafe que hacía un particular examen de historia a los inmigrantes que solicitaban la nacionalidad española.
Es un procedimiento rutinario que aplica el Consejo siempre que se presenta una queja, que según ha podido saber la cadena SER, fue registrada hace unos días por un particular que había pasado el ya famoso examen de historia al que el juez José María Celemín somete a los inmigrantes que solicitan su nacionalidad en Getafe. Será el órgano de gobierno de los jueces el que decida si preguntar por literatura española del siglo XVIII o qué sucedió en España en 1704, como hace Celemín, es apropiado o no para este tipo de entrevistas.
En el capítulo político, la mesa de la Asamblea ha aprobado esta tarde que el próximo 23 de julio se reúna la Diputación Permanente, el órgano del Parlamento Regional que actúa fuera de los periodos ordinarios de sesiones, para debatir si se celebra o no un pleno extraordinario. Lo han pedido los socialistas para que Esperanza Aguirre dé explicaciones por el escándalo del espionaje en el seno del PP.
La Diputación Permanente estudiará si aprueba que se celebre ese pleno extraordinario en el que la presidenta madrileña tendría que responder a una pregunta sobre el espionaje y el consejero de Justicia, Francisco Granados, tendría que comparecer por el mismo asunto. El PP ha dejado fuera la comparecencia por el mismo motivo del vicepresidente Ignacio González, que también habían solicitado los socialistas.
Y un último asunto antes de la información de servicio. La Gran Vía ha sido escenario esta mañana de un aparatoso incendio en el que, por causas que todavía se desconocen, han ardido 3 contenedores de reciclaje y un coche. Todo ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar daños personales.
Ha sido en torno a las 10:30 de esta mañana. La Policía Municipal ha coordenado la zona y el tráfico de la Gran Vía ha quedado cortado durante unos 20 minutos.
De repente ha empezado a arder y a explotar, no sé si supongo el contenedor de vidrio podría ser, y bueno, una humareda negra, ha empezado a reventar los cristales del restaurante también. Por dentro no, en todo caso el restaurante, a los pisos de arriba no, pero al restaurante al reventar los cristales igual por dentro también tiene algún daño.
Es lo único que sé, porque nos ha hecho...
Son las 7:13, vamos con la información de servicio. Primero el pronóstico del tiempo. Ha amanecido muy oscuro, así sigue, 33 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Madrid. ¿Qué nos espera mañana? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, más bochorno y máximas, si se rompen las nubes por encima de los 36, 38 grados a primera hora de la tarde. Hasta el fin de semana no esperamos que bajen las temperaturas. Puede haber tormentas de calor incluso durante esta noche, de las que dejan poca cantidad de agua y no hacen más que aportarnos más bochorno. Así que no nos vamos a quitar de encima el calor. Esta noche, atención, con temperaturas mínimas por encima de 25 grados en toda la región. A partir del fin de semana, las tormentas serán menos probables y esperamos que las temperaturas empiecen a descender ligeramente.
Vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones todavía en la A4 en la carretera de Andalucía. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde la zona de Getafe hasta llegar a Pinto, sentido salida de la capital, y también en Pinto, en sentido contrario, sentido de entrada, hay algunas complicaciones. En la 5, en la carretera de Extremadura, pueden encontrarse con algunas complicaciones en la salida de Madrid, a la altura de la zona de Móstoles y anteriormente cerca de Campamento. En la 2, en la de Barcelona, también para salir de la capital, hay pequeñas dificultades a la altura de Torrejón de Ardoz. Y en la 1, en la carretera de Burgos, quedan también algunos problemas cerca de Alcobendas, sentido salida de la capital. En la M40, la vía de circunvalación, el tramo habitual en la zona de Coslada, tiene unos 2-3 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora se registra algo más de intensidad en el centro, sobre todo en la zona de Gran Vía, Cibeles, en Recoletos, el área de Colón, Génova, con tráfico más lento en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido República Argentina, y se incrementa el número de vehículos en la salida por Castellana al Nudo Norte. En la calle 30, tan solo la zona próxima al Puente de Ventas, en sentido sur, mantiene algo de lentitud.
La Ventana, Madrid.
Cadena SER, 94.4 FM.
Venga, vámonos, anda.
¿Pero cómo nos vamos a ir ahora si acabamos de venir?
¿No ves que me falla ya un poco la vista? Ya verás tú para salir ahora, de noche.
Lo que tenías que hacer era operarte ya de las dichosas cataratas. Que eres un miedoso y es muy sencillo y no va a pasar nada.
¿A que me quedo a dormir aquí? ¿Porque no puedo conducir de noche?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida.
Bueno, ¿nos vamos ya o no?
Este año Ser Madrid Sur te propone una de piratas. Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
¡Venga, vamos! ¡Date a la garganta!
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Infórmate de las bases en www.sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Cepoin, grupo de formación especializada. Festimat Sur, tiendaira.com. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. Los mejores azulejos y todo tipo de gres en la nueva exposición de Guío Ladal. Carretera de Madrid, Toledo, salida 19, Parla Norte, en Azulejos Guío Ladal.
No te quedes en casa. Descubre Europa y Marruecos con Ryanair. Londres, Oporto, Pisa, Marrakech, Fez. Viaja con Ryanair. Las tarifas más bajas garantizadas en toda Europa.
La Ventana, Madrid.
Aseguró que había algunos que incluso tenían problemas hasta para pagar las nóminas.
Hay varios ayuntamientos, de momento fundamentalmente pequeños, que están en una situación límite, con dificultades para pagar la nómina y con deseos de los alcaldes, por impotencia, por imposibilidad de encontrar soluciones, porque no encuentran créditos ni encuentran fórmulas para mantener los gastos estrictamente necesarios e imprescindibles, que se han dirigido a la Federación Madrileña de Municipios y que la Comunidad de Madrid entiende que es absolutamente imprescindible que afrontemos cuanto antes la cuestión de la financiación.
Como había sonado muy fuerte la declaración de la presidenta, los periodistas le pidieron a Esperanza Aguirre que precisara qué consistorios estaban en tan precaria situación. Y la presidenta solo nombró al Ayuntamiento de Cenicientos, una pequeña localidad del suroeste de la región de apenas 2.000 habitantes. Esta mañana el vicepresidente Ignacio González, preguntado también por este asunto, señalaba a los ayuntamientos del sur de la comunidad por su elevada deuda, decía, y daba a entender que miraba también, sin nombrarlo, a Madrid Capital.
Mire usted cuál es el endeudamiento y la situación en la que se encuentran simplemente los ayuntamientos del sur de esta comunidad, y tomará una referencia, por no hablar de otros, que todos conocemos, ¿no? Es evidente que todos los ayuntamientos de España están mal, como están mal el conjunto de las administraciones, y que los compromisos de definir un nuevo modelo de financiación local fueron asumidos por el Gobierno de España, han sido ratificados en la Federación y han sido demandados por el señor Castro. El que tiene que explicar por qué ahora no es necesario es el señor Castro.
Por si acaso, el vicealcalde Manuel Cobo ha aclarado que ellos no tienen problemas para pagar nóminas, aunque sí comparte, como todos, la necesidad de solucionar la financiación de los ayuntamientos.
Rotundamente sí podemos pagar las nóminas en este ayuntamiento, pero no le falta razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay muchos ayuntamientos con muchas dificultades para pagar las nóminas y para otras muchas cosas. Todos los ayuntamientos, todos, y lo digo en primera persona, tenemos... la necesidad en primera persona, en cuanto a la representación que tengo de este ayuntamiento, es decir, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, al igual que los demás ayuntamientos, tienen muy serias dificultades financieras en este momento.
Nuestras redacciones en el norte y en el sur de Madrid han hecho una radiografía por los municipios más importantes de estas zonas: Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Ninguno tiene problemas para pagar sus nóminas. Otros más pequeños, como Algete o Fuente del Saz, sí pasan por apuros más serios. De todas formas, todos coinciden en la necesidad de reformar la ley de financiación local, pero consideran que fue un poco alarmista la declaración de Esperanza Aguirre. Aquí en nuestra tertulia de políticos hemos abordado muchas veces esta cuestión con los alcaldes que vienen al programa algunos martes, pero ante el llamamiento casi desesperado que hacía la presidenta, hemos invitado al estudio al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe. Pedro Castro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pecó de alarmista la presidenta de la comunidad?
Sí. Pecó de alarmista, además puso de manifiesto que no tiene un conocimiento exhaustivo de cuál es la situación de los municipios de España, que ahí yo la entiendo, pues no tiene por qué ninguna obligación, pero sí de los municipios madrileños, y tiene que ver con que no se reúne, es decir, que hay 7 municipios, los más grandes de la Comunidad de Madrid, que han tenido que andar 17 kilómetros para escuchar de la presidenta: vuelvo usted mañana, y fue al día siguiente. Por tanto, difícilmente puede saber cuál es la situación real de los municipios. ¿Qué es necesario una ley de financiación local? Sí. ¿Qué es necesario un nuevo estatuto de autonomía local? Sí. Que además todas las políticas que estamos haciendo se hacen por unanimidad. Tengo que decirle que le pregunta al Partido Popular particular de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en el último martes del mes de junio hemos aprobado por unanimidad la gestión de la política de que se nos financie en el próximo año, en el 2011, las obras que son bianuales. Todo el mundo sabe que los ayuntamientos, la administración, hay obras bianuales que generalmente se tienen que financiar.
Pero por ir por partes, sí es cierto que hay ayuntamientos en la comunidad, especialmente los más pequeños, como matizaba la propia presidenta, que tienen serios aprietos económicos, ¿no?
Correcto, y en Galicia y en Extremadura lo que hemos hecho es un ejercicio en la Federación Española de Municipios y Provincias que echo de menos en las comunidades autónomas y en el gobierno central. Vamos a ver, le hemos pedido con toda nuestra fuerza de alcaldes de los municipios de este país, le hemos pedido que el gobierno gobierne y que tome medidas serias, responsables, duras, valientes, si tiene que ser, porque para eso tiene que gobernar, pero con la misma fuerza le hemos pedido al Partido Popular que asuma su responsabilidad de primer partido de la oposición y que ponga los intereses de España por encima de los intereses electorales, por encima de los intereses partidistas, que en este momento lo más importante de este país es salir adelante. Y por lo tanto, al gobierno que gobierne, pero la oposición que asuma esa responsabilidad. Y si nosotros pedimos eso a nuestros mayores, es decir, al gobierno central, difícilmente nos podemos escurrir el bulto. Y acordamos, uno, arrimar el hombro y dos, apretarnos el cinturón y dejar para los próximos años el nuevo modelo de financiación, el estatuto de autonomía local y decir en este momento lo que pedimos con toda nuestra fuerza a la administración central es que nos permita la financiación de las obras bianuales y que nos permita además el que todos los años sabe que hay gastos de reposición, que nos permita esos gastos de reposición. Eso es lo que hemos pedido y se aprobó unanimidad. Estaba CiU, estaba PAR, estaba Izquierda Unida, estaba Unión de Pro Navarro, es decir, estaban absolutamente todos.
Pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que hay ayuntamientos que lo están pasando seriamente mal, que no pueden incluso pagar sus nóminas, como decía la presidenta, aunque sean ayuntamientos pequeños, ¿no justifica eso ya que el gobierno central aborde la reforma de la financiación local?
Vamos a ver. Claro que sí, y así lo hemos pedido. Pero hay una situación previa. El artículo 142 de la Constitución dice que la financiación vendrá derivada de una forma importante por la participación de los ayuntamientos en las picas, o lo que es lo mismo, participación en los impuestos de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades que no tiene un fondo, sacando el prima que sobras, un fondo para financiación indeterminada de los ayuntamientos. De tal forma que, si además le sumas a eso, que los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid tenemos que hacer colegios, tenemos que hacer escuelas infantiles, porque la comunidad no los hace, que es quien tiene competencias, es decir, por lo tanto significa que a los pocos recursos que tenemos, si a los ciudadanos hay que hacer los colegios y las escuelas infantiles que tendría que hacer la comunidad, lo tenemos mucho peor. Andalucía, Extremadura, Castilla-León, por ejemplo, pese a que, es decir, que no es un problema de ideologías, no, es un problema de que prácticamente el 90%, el 100% de las comunidades autónomas tienen fondos que se les da a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos que lo gasten en aquellas necesidades más vitales que tienen. ¿Quién va a saber mejor su alcaldesa o su alcalde cuáles son los gastos? La Comunidad de Madrid no. La Comunidad de Madrid no tiene ese fondo. Por lo tanto, si además, vuelvo a decir, tenemos que hacer los colegios, tenemos que hacer las escuelas infantiles, si además le hemos pedido una forma exhaustiva que haga un plan estratégico de empleo donde hay 150.000 puestos de trabajo, que ella misma reconoció que había hecho un estudio de sus técnicos y que era un buen plan, lo tira por la ventana. No nos ha recibido. Difícilmente sabe cuál es la situación económica, cuál es la situación de los ayuntamientos, qué es lo que demandamos y qué necesitamos. Y lo primero que hay que hacer es que nos sientan los ayuntamientos, que participen. Acaba de firmarse un acuerdo de 11.000 millones más para las comunidades autónomas. La toca una parte importante junto con Andalucía y Cataluña son de las que más población tienen. La toca una parte muy importante, esos 11.000 millones. Los ayuntamientos de Madrid no sabemos cómo son los euros, ni de qué color.
El presidente Zapatero prometió abordar el problema de la financiación local, no lo ha hecho, eso es una evidencia y no es responsabilidad suya, pero a usted sí se le culpa, o al menos lo hace el Partido Popular, de haber sido demasiado transigente con ese incumplimiento del presidente del gobierno. Se le acusa de no haber apretado para forzar una reforma de la financiación local.
Pero tendrá que ser entonces la posición de todos los grupos políticos. Vuelvo a decir, último martes del mes de junio, reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEN, que es el máximo organismo que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias. Por unanimidad se acordó que por responsabilidad, que por coherencia, había que en este momento los ayuntamientos teníamos que demostrar. Siempre hemos dicho, somos tan Estado como las comunidades autónomas o la Administración Central, que no se nos puede tratar como el niño pequeño de las administraciones españolas. Lo que hemos dicho es, vamos a hacer un gesto de responsabilidad, vamos a hacer un gesto de coherencia y vamos a decir aquello que necesitamos. Que necesitamos un nuevo modelo de financiación, ya. Que necesitamos un estatuto de autonomía local, ya. Pero en este momento, hay cosas más prioritarias, hay cosas que significa de políticas sociales, de paro, que hay que llevar los recursos en esa dirección. Y por lo tanto hemos dicho, apostemos porque aquellas necesidades más vitales que tiene este país, aquellas aquellas estrategias que tiene el Estado para salir de la crisis, pongámonos de su lado, apostemos por y vayamos de la mano. Eso es lo que hemos acordado, y se ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos. Ahí están las actas, ahí están los acuerdos. Vuelvo a decir, incluso Izquierda Unida planteó una situación transitoria, una moción que venía entre la financiación y las situaciones puntuales, y se aprobó por unanimidad.
Ya, pero usted hablaba antes también de la participación de los ayuntamientos en los impuestos de las comunidades autónomas, lo que se denominan las picas. También se prometió desde el gobierno central que se iba a...
o por ejemplo la sanidad, la educación, la ayuda a domicilio, los mayores. Es decir, hay cosas que son vitales y a las que no vamos a renunciar. Y los ayuntamientos, ya lo digo claro y fuerte, Esperanza Aguirre se podrá dar la situación de estar negándonos ese 30% de competencias que por ley, según el artículo 142, nos pertenece. Pero los ayuntamientos vamos a seguir haciendo esa apuesta de política social.
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.